Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos con vosotros como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde en el 103.4 de Quack FM, en quackfm.org, en la aplicación móvil y, como sabéis, cualquier día, a cualquier hora y cualquiera de los programas en Radioco Café con Gotas. Un programa que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 881-012-232 o el 981-1670-00. Lo pides a la operadora que te pase con la radio y estarás hablando con nosotros en directo. Podrás hacernos preguntas a nosotros, podrás hacerle preguntas a nuestra invitada y ojalá puedas pronto volver a pedirnos entradas para el baloncesto. Eso querrá decir que ya puede entrar gente sin problemas al pabellón. Por ahora solo un número determinado de personas está permitido. Entonces hemos detenido ese tema de las invitaciones al Básquet Coruña, pero ellos necesitan que sigas yéndoles a animar. Este viernes, el pasado domingo, ganábamos, además una victoria medianamente cómoda, aunque trabajada, y este viernes nos toca jugar fuera de casa, viernes 23 contra el Bahía San Agustín, y el fin de semana siguiente nos volverá a tocar jugar en casa, así que el Básquet Coruña te sigue necesitando. No es la primera vez que ponemos este disco de fondo a nuestras palabras, pero hoy nos apetece especialmente porque tenemos de música de fondo a Berrueto. Su primer disco se llamó Navicularia y es un disco que no nos cansamos de escuchar, nos encanta, y además en él está la voz de Wadi Galego, la artista que podremos ver este sábado en el Colón. Este sábado 24 de abril a las 8 de la tarde tenemos concierto de Wadi Galego presentando su disco Costuras. Así que la música de hoy, vamos a poner varias cosas, dedicada a Wadi Galego. Café con Gotas es posible gracias a que cada miércoles está conmigo Verónica. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Encantada de estar aquí un miércoles más.
Te echamos mucho de menos el miércoles pasado.
Y yo a vosotros.
No pudimos contar.
Miércoles sin Café con Gotas.
Qué raro se te hizo, ¿verdad? Sí. Se te hizo el día eterno, además.
Eterno, totalmente.
Como todos los miércoles, tenemos una invitada con nosotros. Hoy viene a pasar un ratito, esperemos que agradable, y lo que es seguro, muy interesante. Mónica Permuy, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias a vosotros por invitarme.
¿Primera vez en Quack FM?
Sí.
¿Y qué te parece el estudio?
Me parece estupendo.
Muy mono, ¿verdad?
Muy mono.
Un color muy relajante.
Un color relajante, una compañía relajante, todo muy bien.
Mónica Permuy es la directora de la Fundación Meniños, una ONG que lleva funcionando en la ciudad desde...
Pues estamos de aniversario desde hace 25 años.
¡Claro que sí! Como nosotros cumplimos 25 años acompañados de Meniños, dos instituciones que ya se han hecho mucho más que mayores de edad en la ciudad. No sabemos cuánto de importante somos nosotros, pero sí sabemos cuán importante es Meniños, que es mucho, porque ¿cómo imaginar una cifra a la que, de niños a la que Meniños pueda, bueno, de niños y mamás y gente en general a la que Meniños pueda haber ayudado en estos 25 años? Pero una barbaridad, ¿no?
Bueno, la palabra no sé si es importante, porque importante es todo y precisamente las cosas más pequeñas y a las que damos menos importancia suelen ser las importantes, ¿no? Pero es verdad que nuestra misión es muy clara y nos hemos pegado a ella durante estos 25 años para proteger a la infancia. O sea, nuestra tarea es defender los derechos de la infancia y satisfacer sus necesidades, ¿no? Y es verdad que, bueno, si hacemos balance, pues a lo mejor estamos hablando desde que empezamos hasta ahora pues de unos 10.000 niños y niñas a los que hemos acompañado en sus vidas, porque creo que eso es lo que hemos hecho, ¿no? Cuando trabajamos con alguien, nuestra concepción es que nosotros estamos ahí sacando lo mejor de las personas, porque eso está en ellas. O sea, no creemos que la forma de trabajar sea demasiado correctora de dificultades, sino sobre todo, que lo hace, pero sobre todo es promotora de fortalezas, ¿no? O sea, todas las personas tienen habilidades, talentos y cualidades que, bueno, por circunstancias de la vida se van diluyendo, van desapareciendo, se van mal utilizando, y nosotros tratamos de volver a lo positivo, ¿no? Y de que la gente, las personas y los padres y madres vuelvan a retomar la confianza con ellos mismos y con sus posibilidades para criar a sus hijos e hijas.
Aunque tú no estuviste en el principio de la ONG, ¿cómo nació? ¿Cómo surgió esa...?
Pues yo no estuve en el principio, pero es verdad que creo que sé cosas del principio, porque es muy importante honrar el pasado. O sea, nosotros somos una parte de la historia de Meniños. O sea, la historia nunca empieza con nosotros, nunca acaba en nosotros, ¿no? Entonces creo que mirar hacia atrás y recordar el principio pues es algo que es un deber y algo que nos honra. Yo desde luego, o sea, respeto muchísimo el inicio de Meniños. Y Meniños nació en un momento en el que, bueno, y de la idea de personas y de otras organizaciones muy importantes en aquel momento, en su percepción de lo que era la protección a la infancia. En los años en los que nació Meniños, la protección a la infancia, y esto es antes de ayer, porque 25 años al final no es tanto, ¿no? Pero la protección que se ejercía en este país, solo había, por así decirlo, una única forma de ejercer la protección, que era separar a los niños y niñas de sus padres y llevarlos a una institución. Eso era protección a la infancia, hasta los años 80. No había otras formas de protección. Lo que hoy hablamos de familias acogedoras, donde los niños pueden estar temporalmente, programas que ayuden a las familias a recuperar sus capacidades, a preservar esa convivencia familiar, no existían. Entonces, en esos momentos en Europa ya existían ese tipo de programas, y España, con la transferencia de las competencias sobre protección a la infancia a las comunidades, empezó también a pensar en tener otras herramientas para poder proteger adecuadamente a los niños y niñas. Y ese fue el origen de Meniños, ¿no? Con la idea de que las personas, y en este caso los padres y madres, que desprotegen, no es por una malignidad, ¿sabes?, que exista y que inunde las familias, no. Tiene mucho que ver con sus historias vitales y las carencias o las debilidades por las que esté pasando en esos momentos esas familias, y que, por lo tanto, esos niños y niñas y esas familias tienen todo el derecho, y esto está recogido en la Convención de Derechos del Niño, a que se ayude a esas familias para que puedan recuperar y conservar sus capacidades de protección, de cuidado, de afecto, de amor sobre sus hijos e hijas, ¿no? Entonces, esto pues fue lo que motivó el surgimiento de Meniños y lo que hizo pensar en que, bueno, tenía que haber programas que trabajaran con los, en primer lugar, con aquellos padres y madres de niños que habían sido separados de sus entornos familiares por esas circunstancias de desprotección y que estaban conviviendo en multitud de centros que se esparcían pues por Galicia, ¿no? Entonces se trabajó en lo que se llamaba el área de reunificación familiar. A ver cómo podemos hacer que muchos de esos niños y niñas vuelvan a sus casas, ¿no? Y este fue el origen, ¿no? El origen es un cambio en la concepción de la protección. Y yo creo que un cambio además en la concepción de las personas, o sea, de que las personas tienen posibilidades de cambio, todos tenemos un potencial de cambio, y que los errores en nuestra vida, las circunstancias adversas nos pueden ocurrir a todos en algún momento de nuestra vida, y lo primero que hay que hacer es dar oportunidades para que esas dificultades se puedan corregir y se pueda revertir las situaciones, ¿no? Porque hay que recordar que en este país, bueno, se producen unas cifras muy elevadas en España de niños y niñas dentro del sistema de protección. Estamos hablando de, bueno, 45.000, 50.000 niños, expedientes de protección que se abren, y que es una cifra que permanece año a año, ¿no? Pero la mayoría de esos casos tienen que ver con negligencia. Y esto es algo que también hay que decir, o sea, no tienen que ver con situaciones que también las hay, pero son las menos, de maltratos reiterados y realmente terribles, ¿no?, que aplican las personas, o sea, sobre sus hijos e hijas. No tienen que ver con situaciones muchas veces de negligencia, falta de habilidades educativas, procesos a lo mejor de aislamiento social importante, de enfermedades, de situaciones de violencia, de procesos migratorios incluso. Entonces todo eso hace que, bueno, que se debilite el cuidado sobre los niños y niñas, ¿no? Y esas son la mayoría de las situaciones. Entonces, bueno, ese es el nacimiento, dar otra oportunidad y poder revertir esas situaciones.
¿Hay una web donde pueda ir echando un ojo a la gente mientras nos escucha?
Ah, por supuesto. www.meninos.org.
¿Y un teléfono al que pueda llamar todo el que esté interesado en saber más cosas o en saber en qué puede ayudar?
Sí,
o...
hay un teléfono general que es el 981-26-99-55, pero si van a la web pueden encontrar los teléfonos de las delegaciones que tienen más próximas a sus vidas, porque tenemos delegaciones pues en Coruña, en Lugo, en Orense, en Pontevedra, en Vigo, en Asturias también. Entonces ahí están los teléfonos pues de todas las localizaciones de Meniños, de todos los programas, si tienen interés. Bueno, la web es una humilde web de una humilde de ONG, pero bueno, estamos muy orgullosas de ella. Creo que ofrece mucha información y que puede acercar a las personas a los programas que a lo mejor más le interesen o que, bueno, que puedan suscitar su interés. Y por supuesto, nosotros estamos para recibir todas las llamadas y de todas las personas que necesiten en lo que podamos ayudar, ¿no?
¿Está íntegramente formada por voluntarios,
Manín? No. Fundación Meniños nació en estas circunstancias que te digo yo, lo que su misión es la protección a la infancia, y la alternativa, por así decirlo, que eligió de trabajo es trabajar en contextos familiares. O sea, nosotros trabajamos sobre todo evitando alternativas institucionalizadoras, o sea, o por lo menos tratando de que esas alternativas sean temporales en la vida de los niños y niñas, ¿no? Entonces nos especializamos en todos aquellos programas que tienen que ver con entorno familiar. Vale, entonces, en ese sentido, pues trabajamos cada vez en situaciones más delicadas, cuando hay conflictos de alta intensidad o de mucha delicadeza en las familias, situaciones de violencia de género, situaciones de maltratos graves, situaciones de conflictividad familiar a raíz de, bueno, de separaciones muy difíciles en el ámbito familiar, incluso reparación terapéutica en cuestiones de abuso sexual, de violencia sexual. Entonces, en ese sentido, nuestros programas, los niños y niñas de nuestros programas están viviendo en sus casas, deben de estar todos viviendo en sus casas, y nosotros estamos atendiendo en esos domicilios mayoritariamente y en esos entornos, en su escuela, en su barrio. Por eso que el voluntariado tiene un papel importante en Meniños, por supuesto, pero por la delicadeza de los programas muchas veces no es posible realizar ese trabajo con voluntarios. O sea, hay profesionales muy especializados. De hecho, la plantilla de Meniños está formada por titulados en psicología, en trabajo social y en educación social, todos ellos especializados en intervención familiar o con alguna especialización mayor, acreditados en terapia o mediación familiar. O sea, se trata de ofrecer, de estar pues a la última en conocimiento y ofrecerle a las familias las mejores herramientas, ¿no? Muchas veces relacionamos la vanguardia técnica con profesiones como la ingeniería, pero dentro del ámbito de las ciencias sociales, de la psicología, del trabajo social y de la educación social, se ha hecho un avance importantísimo en los últimos 50 años relacionado con la neurociencia y con las teorías del vínculo y del trauma, que permiten tener pues técnicas muy sofisticadas para la intervención con las personas, y eso es lo que tratamos de llevar a cabo, ¿no? Y eso es lo que requiere nuestra especialización.
Como decíamos al principio, hoy en Café con Gotas celebramos la música de Wadi Galego, que ha estado en varias formaciones, en Berrogueto, después en A Cada Canto, con Xavier Díaz y Guillermo Fernández, dos músicos que han estado en Café con Gotas y que nos encantan. Y en ese disco que hicieron como A Cada Canto, brillaba con luz muy propia este Astronauta Lírico.
Quiero alcanzar a cúpula más alta, avistar la torre Vía Láctea.
Sumirón resplandecer en lámparas de gas.
Eu astronauta lírico en terra, indo ao teu lado leve pensativo.
A lua que eu te ver parece grata, acepta com a forma de sorriso.
Eu astronauta lírico em terra, indo ao teu lado leve pensativo.
Quero perder o medo da poesia, encontrar a métrica e a lágrima.
Onde os caminhos se bifurcam, sonhando na mirada de jardim.
Quero sentir o vento das esquinas, circulando a calma do meu.
Entre a poeira das palavras, subir na tua voz em espiral.
Eu astronauta lírico em terra, indo ao teu lado leve e pensativo.
A lua que eu te ver parece grata, te acepta com a forma de sorriso.
Eu astronauta lírico em terra, indo ao teu lado leve e pensativo.
Vou viajar contigo essa noite, inventar a cidade magnífica.
Desesperar que o dia nasça, levado em teu abraço sideral.
Eu astronauta lírico em terra, indo ao teu lado leve e pensativo. Eu astronauta lírico em terra, indo ao teu lado.
19 minutos sobre las 4 de la tarde. Astronauta lírico, la voz de Wadi Galego en Café con Gotas. 20 minutos sobre las 4 de la tarde, disfrutando de la música, disfrutando de nuestra conversación con Mónica, y hemos tenido una llamada. Muy buenas tardes. Hola. Parece que tenemos algún problemilla. Vamos a ver. Hola, buenas tardes. Tenemos algún problemilla para escuchar la llamada. Vamos a ver si ahora podemos entrar. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Hola, buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Mónica. Y bueno, me está resultando súper, súper amena la y interesante la entrevista que estáis teniendo hoy. Y me gustaría hacer una pregunta, si puede ser.
¿Eres una Sagitario de Monte Alto?
No, Capricornio.
Una Capricornio, ¿desde dónde nos llamas?
Desde Monte Alto.
Desde Monte Alto, qué bien, qué bien. Una Capricornio de Monte Alto, cuéntanos, ¿eh? Esta hora de la noche.
Pues ahora, esta hora de la tarde-noche, bueno, pues lo que quería preguntarle a Mónica es que qué recursos terapéuticos emplean con las familias con las que intervienen. Quería hacerle dos preguntas, eso, y si tenían una colaboración estrecha con la Xunta de Galicia en cuanto a lo que son los equipos de protección de infancia.
Has abierto un melón muy, muy interesante,
muy grande,
porque, claro,
¿no?
Tanto por la primera pregunta como por la segunda, porque la segunda es una pregunta inmensa, claro. Esta organización tiene que colaborar seguro, claro, con las instituciones, y si funciona fluido y engrasado, genial, pero como no funcione fluido y engrasado, pues me imagino que habrá muchísimas dificultades, ¿no?
Nada, con la pregunta, y estoy en el estudio de un sabio, porque te ha respondido muy bien, Pablo, ¿no? Con respecto a la primera pregunta, que bueno, es de lo que más me gusta hablar, de lo técnico, pero bueno, nosotros utilizamos técnicas terapéuticas muy, o tratamos de que estén siempre basadas en la evidencia científica y muy conectadas con la universidad. De hecho, nosotros trabajamos mucho en conexión con grupos de investigación universitarios, diferentes grupos en función de los diferentes programas. Por ejemplo, nosotros, bueno, hemos empezado en nuestra intervención terapéutica muy ligados al profesor de esta Universidad de Coruña, al profesor Valentín Escudero, con intervención sistémica, con intervención familiar, ¿no? Y hemos ido evolucionando, ¿no? Sin dejar nada, porque tratamos siempre de sumar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya te digo que utilizamos diferentes corrientes en función de los programas. En los programas terapéuticos de reparación de situaciones muy graves, traumáticas, utilizamos técnicas que proceden de la intervención con trauma, ¿no? Ahí estamos, pues ahora mismo muy vinculados con unos, y de hecho tenemos formación y supervisión con unos especialistas de reputación internacional que están aquí en nuestra ciudad, que es el Centro Intratp. Entonces trabajamos desde la óptica de la intervención en trauma y las teorías del trauma. Bueno, podríamos hablar de técnicas MDR y otras técnicas de este tipo sofisticadas. Trabajamos también con las teorías del apego y toda la parentalidad positiva y la corriente también de Barudi en Cataluña, que es muy interesante para trabajar en acogimiento y en fortalecimiento familiar. Entonces, nosotros no desmerecemos nada, o sea, que vamos recogiendo todo lo que pueda ser interesante en función de lo que tenemos delante. Nosotros, de hecho, creamos un manual de intervención con adolescentes justo en conexión con la universidad y con el profesor Valentín Escudero, que fue un ejemplo de investigación-acción. O sea, fuimos desarrollando el manual de intervención terapéutica, además está a disposición en nuestra web para cualquier equipo que quiera utilizarlo. Estos materiales son completamente gratuitos porque en nuestra misión está también difundir conocimiento, y diseñamos esta intervención durante un año en el que íbamos, a la vez que probábamos nuevas técnicas, con un grupo piloto en el que íbamos, pues, probando y depurando las técnicas para cerciorarnos de cómo funcionaban y qué alcance tenían, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo lo que está ahora mismo en utilización, incluso las terapias de cuarta generación, pues nosotros bebemos en todas las fuentes posibles.
Bueno, pues
y con respecto a, no quiero evadir la segunda pregunta, yo soy muy de meterme en el melón hasta el meollo del melón, y es verdad que nosotros trabajamos en protección a la infancia, y la protección a la infancia es una, como debe de ser, una competencia de las administraciones autonómicas. Es decir, la administración está obligada a proteger a los niños y niñas que están bajo en su población, vamos, en su competencia administrativa. En ese sentido, cualquier organización y cualquier programa que quiera trabajar en protección tiene que hacerlo en coordinación con los servicios de protección, lo que entendemos por el servicio técnico de protección al menor, ¿no? Menor es una palabra que yo la destierro, y voy a aprovechar la radio para que se destierre. Los niños y niñas no son menores de nada, solo son menores de edad. Entonces, no deberíamos de utilizarla nunca, porque es una manera ya de menospreciarlos, ¿no? Pero bueno, se llama servicio técnico del menor. Vamos a llamarle servicio técnico de protección a la infancia. Entonces, sí, trabajamos muy en conexión, como no puede ser de otra manera, y el valor añadido que pone Meniños, pues precisamente, o sea, la misión de la administración es la protección.
nuestra misión tiene que ir un poco más allá, tiene que aportar más y aportar valor. Entonces, realizamos programas que son íntegramente financiados por la Administración, pero en la mayoría de estos programas hay proyectos y cuestiones complementarias que nosotros ponemos, tratando siempre de ir más allá de la protección, ir a la promoción del buen trato en la infancia, ¿no? O sea, además, cada vez queremos aplicar más una óptica muy, muy, muy preventiva y no estar siempre poniendo tiritas en las situaciones. No, a nosotros nos gusta decir que trabajamos para... Nos gusta decirlo porque hay que ser realistas. Esto es muy difícil de hacer y nosotros somos una humilde organización, pero nuestro trabajo está muy reflexionado en el sentido de que pueda provocar una transformación social. O sea, no queremos enseñarle a las personas a hacer cosas. Esa no es nuestra misión. Nuestra misión es trabajar de manera que las personas hagan un cambio profundo en sus vidas y que realmente pues puedan hacer procesos de reflexión y de toma de conciencia que tengan sostenibilidad en el futuro y que se puedan transmitir patrones de cuidado de generación en generación. Vale, entonces todo esto va bastante más allá de la protección. Pero si trabajamos en conexión con los equipos, ellos derivan los casos a los diferentes programas y bueno, en ese sentido también tengo que decir que mayoritariamente creo que todos compartimos la misma vocación de proteger a la infancia y esto hace que, bueno, que es verdad que algunas veces es difícil el terreno. Algunas veces trabajamos en situaciones muy complicadas y, bueno, pues es verdad que surgen dificultades, pero el conflicto es algo inherente a la vida y lo importante y lo relevante no es no tener conflicto, sino realmente que todas las situaciones se emerjan y que podamos contrastar y discutir sanamente para poder trazar planes muy adecuados para las familias, ¿no?
Vale, muchísimas gracias por escucharnos.
Nada, gracias a vosotros y enhorabuena, Mónica, por esa labor tan fundamental e importante que hacen.
Gracias.
Lo merece. Muchas gracias. Adiós.
Venga, adiós.
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 Qué suerte tener llamadas, qué suerte tener oyentes que enriquecen el programa y nos escuchan y quieren saber más cosas sobre la Fundación Meniños. Tenemos una sección en Café con Gotas que se llama El Café Amargo, donde intentamos encerrar la queja del día para que no nos manche el resto del programa, que pretendemos que sea alegre y optimista. ¿Cuál es tu café amargo, Mónica?
Bueno, pues ya que acabo de conectar con una parte que me amarga mucho, vamos a aprovecharla ya. Es el tema este de menores, ¿no? Creo que estamos en una sociedad que es muy lo que llamamos la adultocracia, ¿no? Para todo se tiene que decidir en el mundo adulto, se organiza incluso arquitectónicamente, físicamente, los espacios y funcionalmente para que todo esté muy bien para el mundo adulto, que se supone que es a la cota que aspiramos todos cuando nacemos, creo que a ser adultos, y no es verdad. O sea, esto no es verdad y esto además juega muy en contra de la infancia, ¿no? O sea, creo que tenemos que tener más respeto por los niños y niñas, más respeto por esa etapa de la vida. Esa etapa de la vida es fundamental y el hecho de que los niños y niñas, pues sí, son seres en evolución y los adultos también, estamos en evolución hasta que dejamos de estar en esta vida, ¿no? Entonces hay que entender qué es lo que supone estar en evolución y donde realmente, pues muchas veces para hacer valer sus derechos, estos niños y niñas nos necesitan a los adultos, pero eso no debe de llevar a una sociedad que infantilice. De hecho, la palabra infantilizar se utiliza en sentido negativo, no se utiliza como un adjetivo positivo. Ah, qué infantil eres. No, lo haces para decir que es algo negativo, ¿no? Y esto es lo que forma parte del ¿sabes? Como de un imaginario colectivo en que los niños y niñas son menos, los niños y niñas se instrumentalizan en multitud de conflictos que tenemos las personas adultas, ¿no? Entonces yo creo que todos, no solo los padres y madres, que de por sí deberíamos de hacerlo ya, pero todos tenemos que tomar conciencia de que las personas menores de edad son personas menores de edad, pero tienen la misma presencia en el mundo que nosotros, los mismos derechos, el mismo derecho al respeto. Es que no hace tantos años que hablábamos de suprimir el castigo a la infancia, ¿no? Y de suprimir los tortazos. Y, o sea, ya fue muy extemporáneo eso, pero es que realmente seguimos mostrando bastante falta de respeto a los niños, en la forma en la que nos dirigimos a ellos, en la forma en la que calificamos sus conductas. O sea, cuando se habla de adolescencia, bueno, voy a abrir una queja muy larga, ¿no? Creo, no igual, ya me cortaréis, pero cuando hablamos de adolescencia casi está como identificado adolescencia con conflicto. Pues no, señores y señoras, para nada. O sea, adolescencia no es conflicto. Adolescencia es una etapa maravillosa en la vida, o sea, donde se muestra la energía vital. Si está en algún lado del periodo de nuestra vida, la energía vital es en la adolescencia. A mí, bueno, tengo una admiración profunda por los y las adolescentes, ¿no? Es la efervescencia vital en sentido mayúsculo, ¿no? Pero todo se va calificando muy en negativo y se queda muy asociado a lo negativo. Cuando detallamos el comportamiento de un niño o una niña, siempre es, ¿sabes? Es un mal comportamiento y tal. Nunca lo entendemos como la manifestación de algo más, ¿no? O sea, creo que somos bastante poco respetuosos y que no les concedemos el espacio, el respeto y la dignidad que deben de tener como personas y que tienen. Entonces, esta es mi queja. Yo lo que pediría es que reflexionáramos más cuando miramos al mundo de la infancia, cuando pensamos en la infancia y cuando nos relacionamos con la infancia, ¿no?
Nos adherimos totalmente. ¿Tú tienes un café amargo, Vero?
Sí, yo también tengo un café amargo, que también va relacionado con los niños. No es tan profundo, pero a mí me ha llamado mucho la atención, viendo las cadenas de televisión que ven los niños pequeños, muy pequeños, pues determinadas cadenas que publicitan programas, digamos, top, como películas de estreno, cosas así, a horas a las que los niños no deberían ver, estar delante de la tele viendo esas películas o esos programas o cosas así. Es decir, para mí no tiene sentido que pongan una película de estreno para niños a las 9 de la noche o a las 10 de la noche o a las 8, incluso a las 8 y media de la noche. No entiendo cómo una cadena dedicada a los niños no entiende que esas no son horas para programas infantiles.
Hay muchas cosas mejorables en las cadenas
para
niños.
¿No te llama mucho la atención? Porque a mí me llama mucho la atención.
Sí, lo que pasa es que, bueno, siendo canales temáticos, pues entiendo que no está ya en su labor.
Pero si tú les publicitas a los niños cada 5 minutos, te voy a poner esta película, te voy a poner esta película, te voy a poner esta película, y esa película es a las 9 de la noche. El niño quiere ver la película. Bueno,
pero Mónica les va a pagar la tele a las 9 de la noche. Mónica no va a dejar que estén los niños viendo a esa hora.
No deberían estar viendo.
Claro que no.
Entonces no entiendo cómo pueden pensar que es una hora apropiada para poner una película para niños. No sé.
Bueno, está claro que no es una hora apropiada. De lo que estamos hablando es de otra instrumentalización de los niños y niñas. O sea, estamos hablando de un comercio de películas que va dirigido a un determinado público y lo que trata es de buscar cuota, ¿no? Pero ahí está lo que decía yo antes, a ver, la reflexión y la sensatez de todos y el pensamiento de, bueno, qué es lo mejor y qué es lo que puedo hacer yo, ¿no? Y el respeto, no utilicemos a los niños tampoco como un consumidor de productos, por favor. O sea, no deberíamos, ¿no? Y esta es una reflexión que debemos de hacer todos, ¿no? Porque al final los canales, o sea, se van depurando en función de nuestra capacidad de ser también más críticos y más sanos y de ¿sabes?, de tener decisiones pues más sensatas. Eso es lo que depura, ¿no? Porque del otro lado siempre va a ser un comercio. Estamos viviendo en estos días el comercio del fútbol, ¿no? Pues algo así, ¿no?
Mi café amargo también tiene que ver con infancia, en este caso me viene muy bien porque traía varios preparados y uno de ellos pues es, por ejemplo, que todavía en algunos concellos los parques infantiles estén cerrados. Cuando ya ha pasado un año del comienzo de la pandemia, cuando ya todos sabemos que el contagio por contacto es de una posibilidad entre no sé cuántos millones, hay algunos concellos que siguen ajenos a estos y siguen teniendo los parques cerrados cuando no tiene lógica ni sirve en absoluto para prevenir nada. Pues por ejemplo, hace unas semanas estaba en Malpica y en Malpica siguen teniendo el parque cerrado. En el concello de Orrosal, creo que pertenece al concello de Orrosal, pues otro parque enorme que se llama Parque das Pías, es un parque enorme y precioso, al lado de un puente, con hierba, con agua, pues sigue cerrado también, y otras comunidades, etcétera, etcétera. Por favor, entérense de que esto no previene nada ni ayuda a nada, al contrario.
No, es más, esto es completamente una de las cosas, otro de mis cafés amargos podría ser lo que está pasando y lo que ha destapado esta pandemia, ¿no? Y es verdad que hay que analizar todo en términos de salud ahora, pero es que no hay que abandonar los otros aspectos, que son la salud emocional, no es solo la salud física, es la salud emocional también y psicológica de las personas. Y hay que ponerlo todo en juego y hay que esforzarse en saber decidir y jugar con todos los elementos a la vez, porque lo más fácil es prohibir. Esto sí. Es fácil, sí, sí. Esto es muy fácil. ¿Qué hacemos? Cerramos el parque y se acabó el problema. No, perdona, ha generado usted problemas mayores. Lo que pasa es que, claro, así es fácil decidir si yo no pongo en juego todos los elementos en la mesa, ¿no? Entonces, esto de los parques, por ejemplo, es muy importante. La parte lúdica, social, de unos niños y niñas a ciertas edades es fundamental para su desarrollo. Pero es fundamental, y quiero decirlo bien claro, para su desarrollo neurológico, para cómo se conforma su fisiología. Es fundamental, esto no va de otra cosa. O sea, el cerebro de los niños y nuestra está construyéndose, ¿no? Y se construye en función de las experiencias que tienen. Y la relación social es fundamental. Pensemos ya en lo que están viviendo niños que han nacido hace un año, que nos están viendo a todos con una mascarilla encima de nuestra cara. Para el procesamiento y la interiorización de la imagen de un niño pequeño, el poder tener de referencia tres elementos, que son los ojos, la nariz y la boca, es fundamental, cosa que ahora no hay. Y esos niños están viviendo además la ausencia de contacto. O sea, esto tiene unos efectos. No nos vamos a poner trágicos, porque no se trata de eso. Se trata de ponernos sensatos y consecuentes, de valorar lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Se puede abrir un parque, se debe de abrir un parque poniendo todas las medidas de precaución. Y esto ha pasado al principio de la pandemia con cerrar los colegios. Hoy por hoy, pase lo que pase, ¿eh?, no se van a cerrar los colegios, porque lo que hay que hacer es que los colegios funcionen y proporcionarle todas las medidas y los recursos y organizarlo bien. Pero es un espacio fundamental para el desarrollo de la infancia, ¿no? Entonces, de esto se trata. Claro, es un poquito más complejo, porque cortar, no. Esto es lo fácil, claro. Pero no aboguemos por lo fácil, aboguemos por lo sensato, ¿no?
15 programas tienen funcionamiento ahora mismo Meniños. Si tuvieras que elegir dos imprescindibles de los que están funcionando en este momento, porque ahí sientes que habéis dado en el clavo y realmente es súper valiosa vuestra actividad, ¿cuáles serían?
Bueno, eso es como preguntarle a una madre cuál de sus hijos.
Así es.
Elige, ¿no? Y esto queda así como un.
Es que
mal,
no,
pero
vamos
bueno.
No tenemos tiempo de hablar de los 15.
Claro, uno ya tiene una cierta edad y también podría ser madre de 15 hijos, ¿no? Pero me sale así, ¿no? La verdad es que me sale así. Creo que Meniños ha hecho un crecimiento muy natural de ir abriendo cada vez, especializándose más en programas pues más delicados, en las situaciones familiares más delicadas, ¿no? Pero siempre tratando de que las familias como núcleo fundamental para el desarrollo humano sigan estando ahí, sigan siendo, teniendo todos los apoyos necesarios para ser funcionales y para poder criar a sus hijos e hijas, ¿no? Yo si tuviera que pensar en dos programas de Meniños que creo que son fundamentales y que no deberían desaparecer, pues quizás me voy a, voy a pensar en el primer programa que tuvo Meniños, que es el programa de integración familiar, este con el que nació Meniños, esta idea de, bueno, vamos a trabajar con las familias porque los niños y niños no van a poder estar en una institución toda la vida. Este programa, siendo el programa tradicional de Meniños, es un gran programa que ha evolucionado magníficamente y ahora mismo tiene un modelo de trabajo propio que nos ha llevado mucho generar en relación con las universidades y que es muy bueno para trabajar con las familias y muy necesario. La mayoría de los hogares necesitan este apoyo porque la mayoría de los padres y madres que tienen un comportamiento negligente con sus hijos, esto está muy conectado con sus propios procesos de crianza. Y esto es, o sea, sus propios procesos de crianza plagados a veces de historias muy graves, muy delicadas, en las que no han sido reparados y no han pensado en ellos, no se ha trabajado con ellos, esto bloquea en la capacidad de cuidar a sus hijos. Entonces, a veces ves situaciones de que una persona las puede ver bajo el prisma de, bueno, vaya padre y madre, deberían de retirarle a sus hijos, ¿no? Pero si realmente amplías un poco la mirada y te sientas con esos padres y madres y sabes la vida que han tenido y las circunstancias que han tenido,
lo primero es que te das cuenta de que, bueno, lo más fácil es señalar, lo difícil es interiorizar lo que pasa en otra vida, ¿no? Y en segundo lugar, te das cuenta de que si eres capaz de conectar a estos padres y madres con sus procesos de crianza, eres capaz de desbloquear lo que está pasando con sus hijos e hijas. Entonces, ¿qué hay posibilidades de reparar?
Hace poco un artículo así muy relativo a eso, que venía a decir un poco, dime cómo te han querido, digamos, sí, de pequeños, y te diré cómo quieres, sí, de mayor.
Sí, los patrones de cuidado se repiten. Sí, generacionalmente.
Cuarenta y un minutos sobre las 4 de la tarde, charlando de infancia y de un montón de cosas con Mónica Permuy y disfrutando de la música de Guadi Galego. Seguramente no falte este tema entre los no pertenecientes al último disco de los que elija Guadi Galego el sábado. Este inmortal ya, Cedeira, que nos encanta. Cuarenta y dos minutos sobre las 4 de la tarde. Tenemos cultura, afortunadamente, en Coruña, y tenemos cada vez más. Cada vez nos vamos despegando más la pandemia, cada vez nos vamos soltando más, y además es que podemos hacerlo porque lo vamos a hacer con todas las precauciones. Ya pudimos hacerlo milagrosamente el año pasado, fue de las primeras actividades a las que pudimos ir Vero y yo, y así lo estuvimos comentando aquí en Café con Gotas y celebrándola. Pues ya tenemos nueva edición del Festival Falando a Boca Chea, y para hablarnos un poquito de él está el coordinador del festival, Ramiro Neira, al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de estar con vos.
Gracias por estar en Café con Gotas.
un placer.
Qué suerte poder celebrar de nuevo el Festival de Narración Oral Falando a Boca Chea. Otra vez, miércoles, jueves, viernes y sábado, lleno de cuentos, de historias para niños y para mayores, ¿verdad?
Efectivamente, sí, hay que engadir a insistencia tamén, non? Hai moito traballo detrás deste festival, hai moita sorte, porque fai pouquiño estábamos falando dunha posible cuarta ola que nos podía invadir, etcétera, etcétera, entón o festival podería correr perigo como outro tipo de eventos, pero sobre todo me gustaría moito insistir na insistencia neste caso das persoas vencelladas ao Fórum Metropolitano, Concello da Coruña, que turran, están turrando para que este festival sexa posible.
Sección de niños, tenemos jueves y viernes. Ramiro Neira abre el fuego mañana para los niños de 2 a 4 años y el viernes Olga Abad. Sí. Para mayores, miércoles, jueves, viernes y sábado, Vero Rilo, Ana Carreira, Lorena Piñeiro y el colectivo amador de narración oral, Cedo Chapalabra, que fue muy refrescante y muy vivo el año pasado, y seguro que están con un montón de ganas de volver a ofrecer sus evoluciones este año, ¿verdad?
Sí, por unha banda, eu sempre digo que é moi doado facer programar un festival de narración oral en Galicia. É moi doado porque temos que ter claro que somos unha superpotencia nisto, en Galicia está chea de grandes narradores e narradoras, profesionais ou non, todos coñecemos. Efectivamente, estás un pouco mencionando algo que nos distingue, do que estamos moi orgullosos, que dentro dunha estructura programática profesional haxa pegada dun colectivo amador que se xunta en torno a palabra, as historias, a escoitarse, e polo tanto que distí é algo diferente, algo refrescante. Aí están os nervos do novo, non? De enfrontarme ao público. Entón, pois sí que ese colectivo Cedo Chapalabra é ben importante para nós, moi importante.
E para adultos en sección ya de tarde-noche, pues a las 8:30 de la tarde, nada más y nada menos que Cándido Pazó, Avelino González, Ángeles Goás y Xurxo Souto. Esto es, difícil elegir cuál sería el top en Galicia, pero muchísima valía. No es difícil mejor elección la de los cuatro de este año, ¿verdad?
Sí, o que falaba antes. Na edición pasada, por exemplo, estivo César San Martín e Kiko Cadaval. Está Carlos Blanco, está Paula Carballeira, claro. Está Soledad Fellosa, que estivo onte presentando un poco o proxecto Memoria. Podemos empezar a enumerar grandes narradores e narradoras, e incluso perfis que non son tan puramente de contadores de historias, senón que o mellor se vencellan máis un pouco unha estructura stand-up comedy. Pepo Suevos, Osvaldo Digón, Gary, quero decir que son humoristas, entre comiñas, que tenden a stand-up comedy, pero que son galegos, e o temos falado moitas veces, que incluso o humorista galego tende á historia, e ese é moi difícil safar de historia, non? Incluso outro día, pois, tiven a fortuna de ver nun programa televisivo a David Amor, non? E estaban preguntando cales eran os seus referentes de humor, e David Amor mencionaba a Carlos Blanco, a Cándido Pazó, a Kiko, a Paula Carballeira, etcétera, non? Pois son persoas que nos levaron viaxando durante moito tempo e que obviamente están aí porque o merecen. E, efectivamente, é moi complicado escoller, entón se a xente se anima, pois que vayan a todas e despois valoren.
Se poden recoger as invitaciones en la Plaza de Orense e algún punto máis?
Sí, na propia taquilla do Foro Metropolitano, unha hora antes, se hai entradas, está a disposición do público que queira acudir.
Quanta xente pode entrar esta vez?
Estamos xogando con un 50% aproximadamente do aforo. O que queremos primar é comodidade, que se sintan a gusto, que disfruten. De feito, este ano, xa o ano en a edición anterior que fixemos en setembro, por exemplo, as actividades que facíamos na Biblioteca Infantil para as idades tempranas, decidimos sacarlas para fora para sentirnos cómodos, sí, para sentirnos cómodos, non? Unha cousa entendemos que é cumplir a rexetabla o protocolo, pero incluso se damos un pasiño máis aló, podemos generar ese contexto de comodidade, de realmente de non estar preocupados ou preocupadas, é moitísimo mellor, pero despois para o disfrute do espectáculo.
Este festival creemos que es muy necesario en Coruña y te felicitamos, Ramiro, por todo el trabajo que tiene detrás y por volver a ponerlo en escena este mes de abril en Coruña. Ramiro, que disfrutes mucho de todas las sesiones, que la gente también pueda hacerlo y que cuando llegue el sábado, el final de la última actuación, pues estés plenamente satisfecho y todos los coruñeses hayamos podido disfrutar de viajar a muchos sitios a través de la narración oral.
Moitísimas grazas a vos. Sempre digo que os medios de comunicación son un elemento fundamental para dar visibilidade, dar valor a este tipo de accións, e a verdade é que este ano nos está desapoyando moitísimo dende todos os medios de Coruña, radio, prensa, etcétera. Entón, nós sí que estamos moi agradecidos a vos.
Pues que toda a suerte del mundo para este festival, Ramiro. Un abrazo moi fuerte.
Outro ben grande para ti.
Gracias, chao, chao. Adiós. Guadi Galego nos acompaña en la música de hoy. 49 minutos sobre las 4 de la tarde. Se nos acumulan las preguntas que queremos hacerle a Mónica Permuy, pero es que en Café con Gotas, cuando Guadi deja paso a la República Dominicana.
Dicen que las flores no dejaban de cantar tu nombre.
Cuando entra Juan Luis Guerra quiere decir que entramos en nuestra sección de cocina, porque claro, no todo es organizar los programas, no todo es organizar a la gente de Meniños para que trabaje coordinadamente, sino que también hay que hacer de comer, y también hay que comer. Y dar de comer a los niños no siempre es fácil, claro, es una de las peleas que tienen muchos padres y de las excusas que se usan muchas veces con lo de la comida para niños, ¿no? ¿A ti se te da bien cocinar, Mónica?
Sí, me gusta cocinar y creo que se me da un poquito bien.
Sí, qué bien. ¿Y qué es lo que se te da bien a ti?
Bueno, pues a mí me encantan los asados, los estofados, o sea, este tipo de recetas así elaboradas de mucho tiempo de cocina, pues me encantan y creo que se me dan bien. Eso dicen en mi casa.
Qué bien. ¿Y a los niños les gusta? ¿Lo comen bien? Sí, ¿verdad?
Sí, lo comen bien, claro que sí. Y una cocina muy saludable.
¿Y qué podemos hacer, Mónica? ¿Cuál, una especialidad?
¿Una especialidad? Sí. Pues yo hay un plato, joder, no sabía que iba a hablar de cocina.
Ahí está el truco.
Vendría más preparada. Pero en mi casa sí, cuando hay invitados, hago un plato que es una pieza del ternero, que para mí es muy sabrosa, que es la culata, y hago culata estofada. O sea, muy lentita, con patatas enteras y champiñones, todo con muchas horitas de horno y muy bien regadito, y esto queda estupendamente.
¿Cómo lo haces? ¿Con vino blanco o cómo haces?
Con coñac.
Con coñac.
Yo soy un poco de coñac.
Bien, el coñac. La carne acompaña blanco, muy bien, claro. Sí. Se va a evaporar y va a dejar su salsita y
su
juguito.
Sí, sí, muy rica. Siempre con coñac y siempre con un caldito natural de gallina. O sea, no la pastillita, sino el caldito, sí, claro, como el de las abuelas, ¿no? Entonces esto dejas allí, bueno, un estofado realmente súper rico. O sea, te lo tienes bastante tiempo hasta que las patatitas estén, todas las patatitas del mismo tamaño, por supuesto, redonditas y preciosas, y los champiñones así enteros. Y cuando esas patatas están hechas, la culata, que hay que cortarla en unas rodajitas fuertes, pues está hecho y está exquisito.
Nadie nos había hecho culata nunca, Vero.
Nunca.
25 años en Café con Gota.
Pero, pues, es que vengo de familia de carniceros.
¡Caray!
Se debe notar en la identificación de las piezas.
Mónica, va a quedar de titular, Mónica nos habló de infancia y trajo la culata al gurú del rotí, nuestra sección de cocina de Café con Gotas. Un montón de años de trabajo, estábamos comentando de todas las actividades de Meniños, de tus 15 años en la organización, ¿de qué estás más orgullosa, Mónica? Aunque sea difícil elegir solo una cosa.
Sí, muy difícil de decir solo una cosa. A ver, este trabajo no es... Bueno, yo tiendo a ser muy apasionada con lo que hago. Si algo no me apasiona, me dedico a otra cosa. Y es verdad que, bueno, que lo vivo y que creo que Meniños hace una labor fundamental en la protección a la infancia. De lo que estoy más orgullosa es del equipo de trabajo. Creo que uno puede hacer cualquier trabajo en la vida con un buen equipo, con un buen compañerismo, con confianza entre la gente, con gente entusiasta que quiere trabajar, que le gusta trabajar, que está inquieta por formarse, que cuando ideas un nuevo proyecto se suman y todos aportan. Yo estoy orgullosa del equipo de trabajo en general, creo que es lo más importante. O sea, que mañana podría desaparecer todo lo de Meniños, pero si siguen las personas, habrá otro Meniños pasado mañana. O sea, creo que las personas son los que... La herramienta de trabajo, cuando trabajas en este terreno de lo social, la herramienta de trabajo eres tú. Tú, con tu alma, con tu mente, con tu cuerpo, todo eso va al trabajo. Y realmente, para que esa herramienta funcione, tiene que haber muy buena relación. Y eso es lo que yo, de lo que me siento más orgullosa en Meniños, de sentir a mis compañeros, o sea, de sentirme compañera de todo el equipo y de que el equipo se sienta, nos sintamos todos uno, ¿no? O sea, el equipo de trabajo es de lo que me siento más orgullosa, no de otro tipo de conquistas y de, ¿sabes?, de otros retos que a lo mejor tienen más que ver con otras cosas, con reconocimientos externos que son también muy bienvenidos, y Meniños ha tenido muchísimos premios y reconocimientos que nos honran, pero honran eso sobre todo, el buen hacer de las personas de Meniños. Entonces, de lo que me siento orgullosa es de las personas de Meniños.
Qué bien. Save the Children, Aldeas Infantiles, tenemos otras ONGs que trabajan con la infancia en la cabeza. ¿Hay alguna colaboración con ellos? ¿Alguna comunicación?
Sí. O sea, una de las de las metas también y de las ideas es el trabajo en red, que decimos. O sea, muy pocos retos puedes abordar en soledad, y sobre todo si eres consciente de lo que eres, y yo soy muy consciente de Meniños, ¿no? Creo que es una responsabilidad grande la que tengo, y sé que somos una humildad humilde ONG y la colaboración es fundamental para nosotros, pero la colaboración es fundamental sobre todo porque todas estas organizaciones que has nombrado y otras muchas, cada una tiene sus talentos y si sumamos los talentos de todas, el impacto sobre la vida de las personas, que es lo que tratamos de conseguir, es muchísimo mayor. Entonces, Meniños ha también creado una red muy grande, o sea, con Save the Children no hay una colaboración estrecha, por ejemplo, porque es una organización que, bueno, tiene una labor que está más bien en la sensibilización que sobre el terreno, pero cualquier otra de las organizaciones, por ejemplo, Aldeas Infantiles, que las has nombrado, sí tenemos una relación extensa, además, en el tiempo. También tenemos colaboración con otras organizaciones como Cruz Roja, que también trabaja en el campo de la protección a la infancia. Tenemos una red constituida, que es la red Caixa Pro Infancia, en la que están Secretariado Gitano, está Juan Soñador, está la Asociación de Déficit de Atención e Hiperactividad, están algunas AMPAs incluso, o sea, hay mucha, mucha colaboración. Meniños forma parte de la plataforma de organizaciones de infancia, donde están todas las organizaciones de infancia. En Galicia forma parte también de la plataforma de organizaciones de infancia española, forma parte de la EAPN, que es la Red Europea de Lucha contra la Pobreza. Además, fuimos una de las organizaciones promotoras de esta red en Galicia hace ya unos cuantos años. Entonces, la relación es muy intensa con muchas organizaciones, con todas las que tienen que ver con infancia. Seguro que me quedan muchísimas por decir, pero también es un orgullo. Creo que el trabajo, y cada vez más a futuro, es un trabajo en colaboración, donde se trata de sumar.
Qué necesario. Mónica, no tenemos tiempo para más. Hemos estado felices de charlar contigo durante esta hora. Muchas gracias por venir a Café con Gotas y enhorabuena por todo el trabajo realizado.
Muchas gracias a vosotros por invitarme. Es un placer estar aquí en tan buena compañía y muchísimas gracias a vosotros. La labor de las organizaciones sociales muchas veces es una gran desconocida y